Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando las aleyas 71 y 72 de la sura de los grupos. Los infieles serán conducidos en grupos a la ajena, hasta que, llegados a ella, se abrirán las puertas y sus guardianes les dirán: ¿no vinieron a vosotros enviados, salidos de vosotros, para recitaros las aleyas de vuestro Señor y preveniros contra el encuentro de este vuestro día? Dirán: claro que sí, pero se cumplirá la sentencia del castigo contra los infieles. Se dirá: entrad por las puertas de la Gehenna para estar en ella eternamente. ¡Qué mala es la morada de los soberbios!
En el programa anterior dijimos que en el día de la resurrección el juicio final tendrá lugar para toda la humanidad, con los ángeles, los profetas y los santos y sirviendo como testigos, aunque el Señor todo observante y omnipresente no necesita que nadie testifique. Aún sobre la base de su infinita misericordia, se emitirán veredictos divinos después de mucho perdón, lo que significa que si se recompensan a los justos o castigan a los pérfidos, todo será recompensado por completo para cada persona. La ley que recitamos ahora indica que los incrédulos y los pecadores no arrepentidos serán conducidos en grupos dispersos hacia el infierno. La ley significa que cuando estas multitudes lleguen al infierno, se abrirán las puertas del fuego y los guardianes del infierno eterno los interrogarán. ¿No vinieron a ustedes profetas recitándoles las señales de tu Señor y te advirtieron del encuentro de este día tuyo? Esta expresión revela claramente que antes de su llegada, las puertas del infierno están cerradas de la misma manera que las puertas de las cárceles están cerradas, pero se abren para recibir a los recién llegados. En otras palabras, las puertas del infierno están abiertas de repente para los pecadores y esa apertura infunde más temor y asombro en sus corazones. Se les preguntará, ¿por qué despreciaron a los mensajeros de Dios que constantemente los instaron a seguir el camino recto e inquebrantable? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió tal desgracia? Tales palabras pronunciadas por los guardianes del infierno estarán entre los dolores más insoportables por los cuales serán recibidos al entrar al infierno. Su respuesta es una breve y dolorosa oración afirmativa, ya que no tiene otra opción que admitir sus imperdonables errores contra los demás y contra ellos mismos. Como dice la próxima ley, serán arrojados a los fuegos del infierno por la gravedad y la magnitud de sus pecados, que cometieron debido a su arrogancia y naturaleza arrogante, lo que les hizo negar la verdad manifiesta.
De estas leyes aprendemos que, primero, los arrogantes que niegan la verdad y no hacen caso de las palabras del guía de los profetas y los santos sufren las consecuencias de sus actos en el día de la resurrección y son humilladamente arrastrados a los fuegos del infierno. Segundo, en la vida del mundo mortal, Dios, el Todo Misericordioso, había dado tiempo suficiente para que todos los seres humanos se arrepintieran, reformaran y rectificaran sus errores, que aquellos que merecen el castigo del infierno tienen que admitir en el día de la resurrección, por tener elegido el camino equivocado, a pesar de ver la verdad manifiesta. Y tercero, el Señor Altísimo es justo y nunca hace daño a nadie, lo que significa que los castigados han optado por castigarse a sí mismos al rechazar la verdad y nunca sentir el menor remordimiento por sus malas acciones.
Ahora escucharán las aleyas 73 y 74 de la sura de los grupos.
Pero los que hayan temido a su Señor serán conducidos en grupos al jardín. hasta que, llegados a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: paz sobre vosotros. Fuisteis buenos, entrad pues en él por toda la eternidad. Y dirán: alabado sea Alá, que nos ha cumplido su promesa y nos ha dado la tierra en herencia. Podemos establecernos en el jardín donde queremos. ¡Qué grata es la recompensa de los que obran bien!
A diferencia de los incrédulos que entran al infierno con toda humillación, los verdaderos creyentes serán recibidos con calidez en el paraíso con respeto y dignidad, con las puertas del cielo abiertas de antemano y todos los arreglos hechos para su comodidad y dicha eterna. Los porteros del paraíso te dirán paz y les darán noticias para que permanezcan tranquilos y confortados para siempre en la dicha eterna. Aquellos que merecen el paraíso agradecerán a Dios por sus recompensas y, como dice la próxima ley, alabarán al Señor Altísimo por haber cumplido su promesa en el mundo mortal, por hacerlos herederos de la tierra en lugar de los tiranos que solían aterrorizar a la humanidad. Tendrán libertad para deambular por el paraíso y establecerse en cualquier parte que elijan. Todo esto indica las excelentes recompensas que Dios Todopoderoso ha reservado para los justos. Aquí no estará fuera del contexto citar un hadiz del imán Ali ibn Abu Talib, la paz sea con él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. El paraíso tiene 8 puertas, cada una de las cuales es para cierto grupo. Una para los profetas y los creyentes sinceramente devotos. Una para los mártires y los buenos hacedores. 5 para sus seguidores y una para los musulmanes que no guardan rencor contra mí.
De estas leyes aprendemos que, primero, la fe sola no es suficiente. La piedad y la pureza son necesarias para alcanzar el paraíso. Segundo, las personas celestiales alaban a Dios cuando entran al paraíso, porque cada bendición necesita gratitud y esa también la gran bendición del paraíso que Dios les ha otorgado. Y tercero, el paraíso no se puede lograr sin hechos justos. La fe y la piedad traen a uno al paraíso cuando está acompañado por el trabajo y el esfuerzo en la causa de Dios, no por la inacción y el aislamiento de la sociedad.
Y ahora escucharán la ley 75 de la Sura de los Grupos.
Verás a los ángeles yendo alrededor del trono, celebrando las alabanzas de su Señor. Se decidirá entre ellos según justicia y se dirá: alabado sea Alá, Señor del universo.
Esta ley, que es la última sura de los grupos, se dirige al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Significa decir: En el día de la resurrección, usted y las personas más cercanas a usted verán la espléndida visión de los ángeles que rodean el trono celestial a medida que implementan los mandamientos divinos, mientras glorifican a Dios y aseguran que se haga justicia a todos y a cada uno.
De esta ley ya aprendemos que, primero, los ángeles, ya sean los guardianes del paraíso o del infierno, llevan a cabo los deberes que se les confían mientras cantan las alabanzas de Dios. Segundo, solo el Señor Altísimo como Creador y Maestro del Universo que otorga sus favores a los justos y perdona las faltas de los penitentes, merece toda la alabanza, gratitud y glorificación. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hoy en El Frasco.
Que las Naciones Unidas no son un instrumento de la humanidad, son un instrumento del imperialismo.
Se convirtió en un aparato burocrático, anquilosado, es como un adorno, como un florero.
La mitad de las más de 500 intervenciones norteamericanas en el mundo se han dado solamente en el tiempo que existe la ONU.
¿Y para qué tener una organización tan grande si no rinde cuenta de los hechos? Bueno, para imponer un poder, que es lo que trata de hacer Estados Unidos.
El presidente norteamericano ha ido a hacer un discurso de guerra, ha ido a hacer un discurso de ofensiva general.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Si abandonamos los principios básicos de los Estados Unidos para apaciguar a un agresor, ¿puede algún Estado miembro de ese organismo sentirse seguro de que está protegido? Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia.
Iván Gil, canciller de Venezuela.
Afortunadamente hoy vemos el nacimiento de un nuevo orden mundial. Creo que esta 78 asamblea se da en un preciso momento de ese nacimiento, el mundo multicéntrico, pluripolar.
Pablo Jofre Leal, analista internacional.
Me parece justo que en un escenario internacional de la envergadura de la Asamblea General, la número 78 de la Organización de Naciones Unidas, se afirme que ese dominio occidental ya no es factible seguir soportándolo.
Señoras y señores, no sé si es un secreto, pero por si ustedes no lo sabían, Estados Unidos ya no es el faro que lo ilumina todo. Ya no es la referencia, ya no es la guía a seguir, entre otras cosas, porque sus fórmulas, porque sus recetas nos han llevado a esta grave situación que tenemos hoy en día.
Hablaremos de todo esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor tan relevante como la ONU.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Imaginemos que alguien organiza su cumpleaños e invita a sus familiares, pero al comienzo de la fiesta dice que nada de eso tiene sentido, ni celebrar, ni los regalos, ni nada. Bueno, algo similar, pero antes del comienzo de la Asamblea de las Naciones Unidas ha ocurrido. Secretario General de la ONU admite que no tiene ningún poder.
No podemos abordar eficazmente los problemas si las instituciones no reflejan el mundo actual. En lugar de resolver problemas, corren riesgo de convertirse en parte del problema.
Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana aquí, por Hispan TV. No, porque se ve que después el secretario general de la ONU se arrepintió y trató de levantar un poco los ánimos ante ausencias muy evidentes. Guterres resta importancia a la ausencia de líderes clave en la Asamblea General. Esto no es una hoguera de las vanidades.
Hoy se reúnen los líderes del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero es una reunión bastante deslavada.
Deslavada porque varios invitados dejaron plantado a Guterres y otros, como Níger, no recibieron invitación y lo denunciaron. Todo lo cual suma, o en realidad resta fuerza, a una organización que ya estaba en problemas.
Iván Gil, canciller de Venezuela.
Ha venido poco a poco quedándose sin fuerza para enfrentar los grandes desafíos que tiene la humanidad.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Se convirtió en un aparato burocrático, anquilosado. Es como un adorno, como un florero.
Y si no se revisan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y las diversas ramas de las Naciones Unidas, creo que con los nuevos centros de poder que han surgido en el mundo, con las coaliciones globales y los países en desarrollo, el papel de la ONU disminuirá día a día.
Por su parte, el régimen israelí, no conforme con usurpar territorio ajeno en Oriente Medio, se propuso usurpar el espacio del mandatario de Irán en las Naciones Unidas, pero le salió mal. Expulsan a embajador israelí. Buscó interrumpir discurso de Raisi en ONU. Bueno, se podría decir que finalmente en la ONU le pusieron un parate al régimen israelí. Y ante el vergonzoso acto protagonizado por el embajador de Tel Aviv, hubo medios que trataron de minimizar el papelón. El embajador de Israel ante la ONU se retiró durante el discurso del presidente de Irán. No pareció querer retirarse tranquilamente, sino que más bien las fuerzas de seguridad lo echaron por tratar de usurpar un discurso ajeno. Pero veamos este otro titular. Embajador israelí boicoteó discurso del presidente de Irán ante la ONU sosteniendo la imagen de Mahsa Amini. El embajador quiso mostrarse preocupado por las mujeres en Irán. ¿Ahora eso significa que al régimen israelí le preocupan los derechos de las mujeres? Vean lo que pasaba en Jerusalén pocas horas antes. Las fuerzas de ocupación israelíes atacan brutalmente a Aida Sedawi, una reconocida palestina defensora de la mezquita de Al-Aqsa. Pero se ve que la prensa occidental había destinado toda la atención a la Asamblea de la ONU y no tuvo tiempo de ver si a las jóvenes palestinas, que también son mujeres, les asaltaban su derecho a la educación. Soldados israelíes atacan una escuela de niñas palestinas en Jerusalén Este, causando grandes daños. Bueno, alguno podrá decir, pero son mujeres palestinas, no israelíes. Pues vean lo que le hacían semanas atrás a una mujer israelí que se manifestaba contra Netanyahu. Allí vemos a un policía israelí agarrando a una mujer del pelo, la cámara se aleja por un momento y al volver vemos que la revolea con violencia hacia el piso. Por cierto, y hablando de los derechos de las mujeres, en las redes sociales también dejaron expuesto al embajador de la entidad sionista. ¿Por qué no le mostró la foto de la periodista palestina Shirin Abu Akleh asesinada por disparos de francotirador israelí? Hipócrita. Y después llegó el turno de que Netanyahu montara su número en la Asamblea General y volvió a demostrar la impunidad del régimen israelí, ignorando lo determinado por la ONU en la propia ONU. Netanyahu sostiene un mapa de Israel que omite Palestina. No podría haber sido más claro. El futuro por el que trabaja Israel es uno en el que Palestina ha sido completamente borrada del mapa. Y como de costumbre, el responsable del asesinato de más de 538 niños en Gaza solo en 2014 y por lo que hasta ahora no ha sido ni juzgado ni detenido, fue por más. Netanyahu advierte a Irán por su programa nuclear. Y aquí cabe seguir tomando dimensión de la arrogancia de un régimen que habla en la ONU del programa nuclear de un país desentendiéndose de lo que esconde en sus propios almacenes. Diciembre 2022, ONU vota a favor de la destrucción del arsenal nuclear de Israel. Y mientras a Netanyahu le gusta mostrar mapas, sigue representando a la única entidad de la región que se ha diferenciado del resto en el ámbito nuclear, y no precisamente por algo positivo. Se trata del único de la región que no ha firmado el TNP, Tratado de No Proliferación, y no ha sometido sus centros nucleares a la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA. Lo cierto es que la visita de un Netanyahu que ya es cuestionado en los territorios ocupados también fue amargo en las calles de Nueva York. Cientos de personas protestan mientras Netanyahu se reúne con Biden. Y allí leemos un cartel que dice: no hay democracia bajo la ocupación. ¿Le habrá pedido Biden a Netanyahu que devuelva todas las tierras usurpadas a los palestinos? ¿O solo le importan Ucrania y Zelensky? Sobre ese doble rasero justamente fue categórico el presidente colombiano.
se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina.
Algo parecido parece que ha sucedido con Zelensky, porque medios ucranianos querían mostrar que muchos lo estaban escuchando, editaron las imágenes del público y vean quién aparece. Y la imagen del auditorio cuando realmente habló Zelensky fue difundida en las redes sociales y habla por sí misma. Y quien previsiblemente basó su discurso en la guerra de Ucrania fue el que ustedes ya se imaginan.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. If we allow Ukraine to be carved up, si permitimos que se desmembre a Ucrania, ¿está asegurada la independencia de alguna nación? Tenemos que hacer frente a esta agresión descarada hoy y así disuadir a otros posibles agresores mañana.
Nadie mejor que Estados Unidos para darnos una lección sobre agresiones descaradas o invasiones, por experiencia propia, por supuesto. Y aquí Petro ha vuelto a poner el dedo en la llaga del águila.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia.
Y aquí tenemos la doble vara, porque mientras desde el discurso Biden decía esto...
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Solo Rusia tiene el poder de poner en a esta guerra de inmediato, y es Rusia la única que se interpone en el camino de la paz.
En los hechos sigue impulsando lo que enriquece al complejo militar industrial de Estados Unidos. Correcto, la guerra.
Desde la administración de Biden instan al Congreso a que apruebe para finales de este mes otros 24 mil millones de dólares para nueva asistencia militar a Ucrania.
Todos aquellos que envían hoy todo tipo de ayuda, incluida ayuda financiera y militar, a Ucrania, no desean poner fin a la guerra, sino que desean prolongarla a toda costa.
Y así como algunos siguen obedeciendo a Biden y prometen más armas a Ucrania, uno de los que proveía a Zelensky decidió cortarle la tarjeta de crédito. Polonia, uno de los países que más apoyó a Ucrania en la guerra, anuncia que cortará el envío de armas. A este ritmo es más factible que caiga Zelensky antes que otros apuntados desde hace años por el poder dominante. Para eso vamos al pasado, cuando tras provocar una guerra desde el exterior contra Siria, Barack Obama se entusiasmaba con sus planes. I am confident that Assad's days are numbered. Y ya sabemos que cuando la Casa Blanca lanza una frase, hay líderes y medios de comunicación a los que le llega el memo. Usted no piense. Just listen and repeat. Clinton dice que los días de Assad están contados. Los días de Bashar al-Assad están contados, Erdogan. Francia dice que los días de Assad están contados. Bashar al-Assad debe irse para que haya una solución en Siria, Reino Unido. Deutsche Welle, el régimen de Assad se está desmoronando. La Liga Árabe dice que los días de Assad están contados. ¿Y qué pasó con todos esos pobres diablos que fotocopiaron esa oración de Washington durante más de una década? Que todos y cada uno de ellos sigue esperando. El presidente de Siria llega a China en su primera visita al país desde que comenzó la guerra. Una visita histórica que marca una nueva era. El león no fue al circo de Nueva York, sino que fue en donde se está reconfigurando el verdadero eje de poder y resistencia global. Y es que, a modo de conclusión, parece que efectivamente la ONU está tomando conciencia, muy a su pesar, de que el devenir de la historia ya no pasa por lo que se hable en Nueva York.
El politólogo William Serafino afirma: donde todos ven una tragedia, yo veo una oportunidad. La relevancia de la ONU no es una mala noticia. Que los asuntos del mundo ya no se decidan en Nueva York es otro síntoma de aceleración del modelo emergente de relaciones internacionales, multipolar y con centro en Eurasia.
Bueno, muy bien, y para hablar de ese tema tenemos el gusto de tener nuevamente en el estudio a Guillermo Cabiasca, historiador, investigador, analista, especialista en defensa y geopolítica. Guillermo, es un gusto que estés aquí en El Frasco.
¿Qué tal? Es un gusto también estar acá con ustedes.
Bueno, Guillermo, allí veíamos, ¿no? Y en particular en torno a la realización de la Asamblea General de la ONU, hemos visto, digamos, nuevamente discursos, propuestas, algunos más efusivos que otros, pero sin embargo da la impresión de que todo siempre queda allí y no hay una solución concreta para los pueblos. ¿Crees que la solución pasa por una reformulación de la propia ONU o, en todo caso, plantear la creación de otro organismo?
Mira, en el 2000, Chávez tiró la idea de reformular la ONU, ¿no? Había que reformular el Consejo de Seguridad, había que reformular la ONU. O sea, ya no era el equilibrio de posguerra, ya no era el equilibrio de los 90. Había que generar un organismo en el cual hubiera mayores niveles de equilibrio y donde se pudieran tomar resoluciones que fueran avaladas horizontalmente, no como un gobierno vertical, sino un foro de debate donde realmente hubiera un peso y una diversidad y una pluripolaridad se empezara a expresar. Eso no fue aceptado, por eso la ONU ha perdido su lugar. Vos me decís la posibilidad de ser otros organismos. Yo no sé si hoy se está en condición de ser otros organismos alternativos a la ONU. Lo que sí sé es que es necesario que existan otros organismos alternativos a los surgidos después de la segunda posguerra. Nuevos organismos financieros que permitan la circulación de nuevas monedas, porque la ONU está de la mano de la Organización Mundial de Comercio, está de la mano del Banco Mundial, está a mano del Fondo Monetario Internacional, están de la mano una serie de instituciones que pretendieron organizar política, militar y económicamente al mundo. Bueno, lo que hay que crear, y cuando hubo algún tipo de debate y equilibrio es porque hubo otras organizaciones. Nosotros podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero la existencia de la Unión Soviética implicaba otra cosa. El movimiento de países no alineados y estructuras propias del tercer mundo implicaban otra cosa. Si hoy en día estuviéramos en condiciones de generar por regiones y a nivel internacional mecanismos que nos permitieran tener monedas de circulación o un sistema financiero alternativo o en competencia o paralelo o complementario al dólar, que hubiera otra moneda que se pudiera manejar, otros bancos que se pudieran manejar, otro sistema, un sistema de defensa, un sistema de relaciones más igualitaria y equilibrado, eso realmente daría un lugar. No sé si a la rehabilitación de la ONU, tampoco es algo que a mí me preocupe particularmente, ¿no? Uh-huh. Pero sí daría lugar a un esquema de relaciones internacionales y de nuevas instituciones que permitirían lograr un mundo en el cual no hubiera una pretendida dictadura mundial en lo cultural, lo político y lo económico, sino que surgiera un esquema de relaciones entre países, potencias, subpotencias, países, regiones, articulaciones regionales más igualitarios, cada uno con su propia cultura, su propio sistema de gobierno, su propia economía, y en un intercambio en el cual hubiera más equilibrio entre todos.
Bueno, Guillermo, justamente respecto a esto, ¿no? El surgimiento de un nuevo orden, estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Donde quizás se empieza a ver que Europa o algunos países empiezan a soltarle la mano a Zelensky. Incluso Zelensky pensaba hablar en el Congreso de Estados Unidos, no tuvo esa oportunidad. Y hay una contraofensiva que es más, y se podría decir que inclusive es una invención de los medios, porque como tal no está sucediendo no está dando resultados. ¿Del resultado de ese conflicto depende ese nuevo orden?
Vos me decís el resultado de la guerra. Bueno, ya lleva 2 años, ¿no? Ya no es una guerra corta. Los ucranianos no es una contraofensiva, los ucranianos han lanzado una ofensiva, ¿no? Una contraofensiva sería así, hay que usar la palabra, ¿no? Correcta. Los ucranianos planificaron una ofensiva en la cual su objetivo inicial era llegar al Mar Azov, ¿no? Intentar aproximarse para intentar colocar a Rusia en una situación estratégico-militar muy difícil, ¿no? No necesariamente insostenible, pero muy difícil, y eso realmente era un avance importante. Lo que están buscando es dejar una imagen de que no fue un fracaso para poder continuar obteniendo la ayuda occidental. Todos sabemos que hay una diferencia entre Rusia y Ucrania, en términos militares hay una diferencia fundamental. Rusia tiene espalda propia.
Claro. ¿No?
Rusia tiene espalda propia. Para el presupuesto del año que viene, Rusia ha anunciado 110 mil millones de dólares de presupuesto de defensa. 110 mil millones de dólares es mucho, ¿no? Y eso lo puede hacer sin que se sienta demasiado la vida cotidiana en Rusia, que aún sigue siendo normal.
Claro.
Está en guerra, algún cambio hay, digamos, siempre el esfuerzo bélico requiere ciertos recortes, pero hay un cambio. Ucrania está arrasada, con 5, 6 o 7 millones de personas que huyeron del país, de un país que tiene la población de Argentina, con su infraestructura destruida. Depende de casi exclusivamente, y para pelear exclusivamente, de la ayuda exterior. Si no consiguen demostrar hacia afuera que tienen algún tipo de posibilidades, amplios sectores, porque en cada país europeo y en los mismos Estados Unidos hay una discusión.
están los sectores más guerreristas, en general son los progresistas,
sí,
¿no? En general son los progresistas, que están dispuestos a seguir adelante por apostar a justamente la disputa estratégica en este tema de la globalización y que pretenden seguir manteniendo mayor hegemonía dentro de lo que es la idea de que las reglas que rijan el comercio mundial, la cultura, sean las que salen desde ellos, para ellos central. Eso lo han definido en el G7 y en la OTAN, en la reunión de Madrid y en la reunión de Vilna, diciendo que no era así, digamos, hablando de lo militar, pero hablan de los valores, ¿no? Y de un orden basado en determinadas reglas. No están diciendo que hay varias reglas o diferentes. Bueno, lo que están peleando es eso. Otros sectores en Europa, por ejemplo, la gran burguesía alemana, ¿no?, está diciendo, bueno, nosotros nos estamos perdiendo.
Claro.
Alemania es la principal, o sea, Rusia no es la principal perjudicada. Bueno, Ucrania sí, ¿no?
Sí.
Pero el país más perjudicado.
Sí, el motor de Europa.
El motor de Europa, Alemania.
Sí.
Y con eso, Europa. Claro. O sea, la idea de una Europa que tenga autonomía y que tenga su propia política, que justamente iba por el lado de vinculaciones hacia el este, ¿no? De ahí venía una gran parte de energía, los nuevos mercados, se está perdiendo. Y eso reditúa, en elevamiento de los costos de producción europeos, en los costos del nivel de vida de la población, y indudablemente va a redituar, va a tener como efecto en el corto plazo y en el mediano plazo, y un perjuicio general a la estructura económica y social europea. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero y un quedar mucho más en manos de lo que es Estados Unidos y los anglosajones de sus propias políticas. O sea, la misma, no porque sea, bueno, se habla de autonomía estratégica, ¿no? Desde Francia se habla de autonomía estratégica y demás. Bueno, eso se pierde. Porque vos estás haciendo la política que en términos estructurales va en contra de lo que venías construyendo los últimos 20 años.
Ahora, con respecto a, vos estás hablando de un debilitamiento de Alemania, pero también estamos viendo, particularmente con lo que está ocurriendo en África, con Francia, que también, digamos, se está viendo en serios problemas, ¿no? Y al respecto de esto, te consulto, ¿cómo ves estos golpes que hubo, pero con un gran apoyo popular, hartos realmente de años de neocolonización, y cómo eso afecta, digamos, si esa disputa también se traslada a África, ¿no? Porque también se habla de Rusia, se habla de China allí, ¿verdad?
Bueno, justamente, hay razones internas y razones externas, que no tienen que ver. En general, cuando uno analiza cualquier movimiento a nivel nacional o a nivel económico, a nivel local, siempre tiene que ver causas internas y causas externas.
Uh-huh.
África, desde la época de la colonización europea, a fines del siglo XIX, la ocupación, ¿no?, europea a fines del siglo XIX, y su proceso de independencia. Los procesos de independencia terminaron siendo procesos de paso de un colonialismo directo a un neocolonialismo, ¿no?
Claro.
Nosotros vemos que en África ya no es monolíticamente Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Nosotros vemos que en África hay China,
claro,
India, Rusia, Turquía, ¿no? Eso da un nivel de diversidad y de opciones que debilitan a la potencia hegemónica, ¿no? Que en este caso de los países del Sahel son es Francia.
Claro.
Hay las corrientes nacionalistas del ejército que siempre hubo, hay en todos los países, pero siempre hubo en África, ahí estuvo Soumaya Sankara, ¿no? A veces son corrientes nacionalistas que uno puede verlas con raíces en procesos democráticos revolucionarios anteriores, o son sector del ejército que por ahí no tienen una definición tan clara en ese sentido, pero que el hecho de entrar en acción y meterse en decir, bueno, hasta acá llegaron, las contradicciones mismas llevan a que esas posiciones en primer momento más democráticas, más nacionales, se transformen en anticoloniales y ante la reacción del mismo colonialismo o neocolonialismo vayan tomando posiciones, se vean obligados o a claudicar y ser condenados como golpistas y demás, uh-huh, o a respaldarse en los sectores populares de sus propios países, porque no son movimientos militares que surjan de una masa popular. son movimientos militares que surgen del ejército.
Claro, directamente.
Y a los cuales confluyen, representan entusiasmo en los, un gran entusiasmo en los sectores populares, que no es que se suman al ejército, sino que apoyan, es una expectativa, ¿qué van a hacer? Ese entusiasmo de la población y estas contradicciones con esa posición más nacional, más contraria a regímenes altamente corruptos y estrictamente funcionales y aliados del gobierno francés, van llevando a que las posiciones vayan siendo anticoloniales y vos tenés la posibilidad de negociar con otras potencias. Y si vos negociás de cero con otras potencias, por ahí podés negociar mejor que con las potencias con las cuales tienen todo.
Exactamente. Bueno, Guillermo, muy claro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, gracias a ustedes.
Y nosotros, bueno, como siempre nos vamos un retrotweet, una frase que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
En América Latina, para conquistar la autodeterminación nacional, debemos ejercer el derecho a unirnos. Jorge Abelardo Ramos.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Se convirtió en un aparato, es como un adorno.
A las palabras. Siempre que hundo la mente en libros graves, la saco con un haz de luz de aurora. Yo percibo los hilos, la juntura, la flor del universo. Yo pronuncio pronta a nacer una inmortal poesía. No de dioses de altar ni libros viejos, no de flores de Grecia repintadas con menjurjes de moda, no con rastros de rastros, no con lívidos despojos se amasará de las edades muertas, sino de las entrañas exploradas del universo, surgirá radiante con la luz y las gracias de la vida. Para vencer, combatirá primero e inundará de luz como la aurora.
Yo soy un hombre sincero.
José Martí, el poeta. José Martí, el maestro, el político, el revolucionario, el escritor, el adelantado. Mucho antes de que el surrealismo lo proclamara como uno de sus hallazgos, el modernismo hispanoamericano ya había hecho de la poesía una experiencia apasionada, algo que el hombre transforma al transformarlo a él. Por eso, ser modernista, como ser martiano, es justamente eso, una manera de ser. Con Martí, comienza en nuestra literatura latinoamericana la conciencia, no solo de ser moderno, sino de que la poesía existe como un acto, como un ente histórico. En el Boulevard Panteón, centro vital de la ciudad de Caracas, una casa baja resistió la pica de la modernidad y es mudo testigo de los inicios de la patria venezolana. Para 1881, era el Colegio Santa María. Allí llegaría Martí a impartir clases. En la actualidad, es la casa de Nuestra América José Martí, donde nos recibió su directora, Zaida Castro.
Fíjate, tenemos que hacer un poquito de historia en cuanto a la llegada de Martí, porque generalmente pensamos que Martí llegó a Caracas directamente. No, Martí, antes de llegar a Caracas, estuvo en Puerto Cabello. Llegó un 19 de enero de 1881, como tú referías el año, y estuvo allí el 19 y el 20, donde tuvo la oportunidad de reunirse con la intelectualidad de la época de Puerto Cabello y con muchos amigos, porque ya la presencia de Martí había sido anunciada, porque Martí ya era conocido, porque había escrito en las revistas en México. Y Martí toma de nuevo el vapor el día 21 en la madrugada y llega al puerto de La Guaira, y de allí, casi en la primera carreta que sube hacia Caracas, el 21 de enero, llega a Caracas, y lo primero que hace, como dice el relato de los tres héroes en su famoso libro de la Edad de Oro, cuenta que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y se quitaste el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni dónde se dormía, sino dónde estaba la estatua de Bolívar. Creo que él vino a un encuentro con Bolívar, porque era un admirador, era un bolivariano por convicción. Y Martí es quien retoma en esa en su periodo, en su época, ese pensamiento bolivariano, con su lenguaje, porque realmente Martí comenzó a usar un nuevo lenguaje desde que llegó a nuestro territorio, porque la realidad se lo exigía, pues, eran otras condiciones. Y es cuando se dice que Martí es el precursor del modernismo, y eso se inicia aquí en Venezuela. Es un nuevo, y lo dice inclusive Pedro Pablo Rodríguez, que es un investigador muy importante del Centro de Estudios Martianos y que lleva lo que es la responsabilidad de la edición crítica de las obras de Martí. Y también García Marrú, la profesora, también dice que Martí, una cosa es Martí cuando llega a Venezuela y otro Martí cuando sale. Sale un Martí más universal, más de nuestra América. Llegó a conocer la realidad venezolana, conoció los documentos sobre Bolívar, escribió el Ismaelillo, porque Martí, como tú reseñabas, dictó clases en esta escuela, que era la Escuela Santa María, cuyo director era Agustín Aveledo, pero vivió muy cerca de esta escuela. Vivió en la esquina de Altagracia, al lado de la iglesia de Altagracia, y allí escribió, y allí Martí, también como todo hombre, como ser humano sensible, lloraba también la ausencia de su hijo Pepe, y por eso se dice que escribió el Ismaelillo.
Para un príncipe enano se hace esta fiesta, tiene que dejar rubias, blandas guedejas, por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan. Sus ojos parecen estrellas negras, vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela.
La poesía de Ismaelillo nos da la impresión de crear un mundo aparte, un refugio textual en el que se suspenden la contingencia y temporalidad de las que huye el padre hablante. Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti.
Yo creo que es un hombre realmente que pertenece al mundo, no solamente a Cuba. Pertenece a toda nuestra América y al mundo entero por los aportes, porque no solamente fue poeta, fue periodista, fue filósofo, historiador, en fin, su faceta realmente es infinita y lo supo llevar muy bien. Porque es un hombre comprometido con el tiempo y más allá del tiempo, porque es un hombre que realmente que vio el futuro. Martí vio el futuro y tuvo la oportunidad de vivir en una ciudad como Nueva York, vivió dentro del mismo Estados Unidos, y Martí es ese con una personalidad realmente bien delicada, bien sensible, no solamente a los problemas, que, como tú decías, de su entorno, sino más allá. Él decía que patria es humanidad, porque no la resumía un solo país. No, ¿qué significa realmente para él lo que patria es humanidad? Es humanidad, es el entorno, el hombre con armonía con la naturaleza. Y cómo se va a distribuir esos recursos que nos da la naturaleza en el hombre. Es decir, que para él la patria realmente no era solo un territorio, sino que era la humanidad completa.
Desde 1887 y hasta su asesinato 8 años después, Martí se dedica de lleno a organizar la guerra final por la independencia total de Cuba de la corona española. Une a los principales jefes de las rebeliones anteriores y en enero de 1895 firma la orden de alzamiento. En marzo de ese año, desde República Dominicana, redacta el Manifiesto de Montecristi, el programa de la nueva guerra. Pero Martí no iba a dirigir desde la retaguardia. Pocos días después, desembarca en Cuba para ponerse en la primera línea de batalla. Cuba nos une en extranjero suena. Auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón. Cuba es mi cielo. Cuba es tu libro. Mi palabra sea.
Se lanza un ángel de la altura. Caída libre queda frío, la orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra.
El 19 de mayo de 1895, con 42 años, una bala española acaba con la vida de José Martí. Pero hasta hoy perdura su legado, lleno de sinceridad, valentía, apego a la raíz, respeto a la humanidad y amor por el saber y la cultura. Yo quiero, cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve, como de un baño de luz.
Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.